El Catecismo de la Iglesia Católica. 20 años.
Producción de Patricia Jáuregui.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar libertad a los oprimidos, devolver la vista a los ciegos y a proclamar el año de gracia del Señor.
El día de hoy iniciamos con el tema de la transfiguración, tal como nos lo muestra el Catecismo de la Iglesia Católica. Para hablar de la transfiguración es necesario recordar que Jesús elige a los 12 apóstoles, futuros testigos de su resurrección, y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la Iglesia. En este colegio, Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Así lo evoca Santo Tomás de Aquino. Junto a Moisés y Elías, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección, pero también de su gloriosa venida que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como Rey Mesías que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por los santos de la misa. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna, es decir, sálvanos. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. ¿Por qué es tan importante entonces el misterio pascual de Jesús? Lo es porque comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Jesús es condenado bajo algunas acusaciones. Algunos jefes de Israel lo acusan de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios, y por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo, sin embargo, lo veneró como la casa de su padre. Y allí en el templo impartió gran parte de sus enseñanzas. Sin embargo, también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte, y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios. El perdón de los pecados, la exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse, nos permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como un blasfemo. En nuestro próximo encuentro, discerniremos sobre quién es responsable de la muerte de Jesús.